Y os voy a contar hoy de la cuestión de policiales. El jugador Dani Alves, exjugador del Barcelona, en prisión provisional, acusado de agresión sexual. Es lo que manda en todas las portadas y con nosotros está Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Está también José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí prestos a escuchar a Nacho.
La verdad es que no se habla de otra cosa, vaya.
No. Como para hablarse de otra cosa. Bueno, en realidad uno se acaba dando cuenta de que a veces al periodismo nos faltan datos. Y digo que nos faltan datos porque a lo largo de la investigación de Diego Alves, esto ocurrió a finales del mes de diciembre, quiero recordar que el día 30 de diciembre en la discoteca Sutton, y la joven presenta la denuncia el día 2, pero desde entonces hasta ahora lo que había trascendido y lo que estábamos barajando en casi todos los medios de comunicación, me incluyo, es que Diego Alves podría haber tocado a una mujer por debajo de la ropa interior en un baño, en una discoteca. Ya la conducta de por sí es grave, pero nos habíamos quedado ahí. De repente, pues nos hemos encontrado una avalancha de información que nada tiene que ver con un tocamiento debajo de la ropa interior. A ver, por empezar cronológicamente, el día 30 de diciembre, Diego Alves está en Barcelona y le dice a su pareja, Joana, que va a salir con unos amigos a una discoteca, y se va a la discoteca Sutton. Él va a un reservado VIP, obviamente, y cuando está en el reservado VIP está con un amigo y con dos amigas y ve a tres chicas bailando en la pista y le deben gustar, y entonces dice que las llaman, las van a invitar a cava, a copas. Ellas dicen que no en primer momento, lo rechazan, pero les insisten y acaban aceptando. Se sientan las tres jóvenes junto a Diego Alves y su amigo. Las otras dos chicas que había, pues cuando aparecen estas tres desaparecen. Y ahí empieza una conversación complicada, porque él les dice que es jugador de Petanca, del Hospitalet de Llobregat. Claro, ellas saben que no es así. Y de alguna manera, la conversación, él se parece ser, digo, según la denuncia de ella, insisto, esto es según la denuncia de ella, a partir de este punto se acerca mucho, invade mucho el espacio de ellas, de las tres chicas, y en un determinado momento dice que se coloca detrás de ella, que le habla, pero como le habla en portugués, él es el brasileño, pues no lo entiende, y finalmente le coge de la mano y se la lleva a su zona genital, a la de Diego Alves. Y esta acción, según la denuncia de ella, le repite en tres ocasiones. Ella dice que intenta resistirse, pero que la fuerza de él es mayor y que no puede tirar de la mano. ¿Qué se me ocurre a mí a partir de ahí? Pues que debía ser una situación tensa. Pero a pesar de ello, según la denuncia de la joven, Diego Alves señala una puerta, ella nos dice que no sabe dónde va.
Dani Alves.
Sí, Dani Alves señala. ¿Qué he dicho? Perdona, Cristina.
Bueno, da igual. Dani.
Dani Alves señala una puerta. Una puerta muy pegada a la zona VIP. Y le hace una seña como para que la acompañe. La chica en su denuncia viene a decir que no tenía ni idea de a dónde conducía la puerta, pero la acompaña. Cuando abren la puerta se encuentra que es un baño individual, no un baño colectivo como el que hemos estado todos en una discoteca, donde pasa gente y sale y entra gente de forma constante, sino que estamos hablando de un baño individual. Un baño individual donde hay una pila para lavarse las manos y un váter. Y aquí viene la parte más dura de la denuncia. Bueno, lo que te acabo de contar, hasta ahí hay cámaras en la discoteca que de alguna manera registran parte de
se va a poder establecer exactamente lo que parece ocurrir.
Hasta ahí. Tampoco tengo muy claro si se ve dentro del reservado lo que ocurre dentro del reservado. Pero bueno, van hasta el baño y allí él se sienta en la taza. Disculpadme la dureza de la descripción, voy a intentar ser
bueno,
más...
tampoco hay que ser muy minucioso, ¿no? Quiero decir
sí,
que...
por eso, lo menos minucioso posible. Le golpea la cara, le dice, dime dime que me perteneces, algo así, un poquito más grosero. Luego la tira al suelo para obligarle a practicar sexo oral, pero ella se niega y finalmente la vuelve a subir y la agrede sexualmente hasta terminar. Cuando termina, le dice, insisto, quiero repetirlo en varias ocasiones, según la denuncia de ella, Él le dice, espérate un poquito, que salgo yo primero y ya luego sales tú. Entonces Diego Alves sale, Dani Alves sale y sale fuera y la chica sale después. Cuando llega a la zona del reservado, que no está lejos del baño, observa que una de sus amigas se ha ido, Dani Alves y su amigo también, con lo cual queda una amiga, salen fuera, ella estalla en la puerta a llorar, tiene una crisis de ansiedad, le preguntan los responsables, los porteros del Sutton, qué le pasa, les explica que Dani Alves la ha agredido en el baño, y a partir de ahí se pone un protocolo en funcionamiento por parte de la discoteca, llega incluso el responsable de la discoteca, se llama a los Mossos de Escuadra, se llama al 112, se precinta el baño, luego tiene que pasar criminalística por ese baño para recoger huellas y vestigios biológicos de Dani Alves que haya podido dejar y las huellas que hayan podido dejar ambos. Ella es trasladada al hospital, en el hospital es sometida al protocolo cuando se denuncia una agresión sexual. Seguro que Gauna tú lo conoces más. Yo sé que sí, le quitan la ropa, entre otras cosas, ¿no?
Efectivamente, claro, se quita la ropa, se precinta, se hace cadena de custodia, etcétera. Y como es lógico, se intenta preservar el máximo de pruebas posible. Además, imagino, Nacho, que habrá pasado también un reconocimiento, ¿no? Médico, ginecológico, quizá, no sé.
Eso es. Es lo que tú has indicado ahora. Se le recoge toda la ropa, entre ellas la ropa interior, por si hubiese quedado algún resto. Claro. De ADN
de Dani Alves. De Dani.
Sí, y entonces lo que hacen es hacen un reconocimiento. Hasta donde yo sé, el reconocimiento médico dice que lo que cuenta la joven es compatible con las señales que presenta. Estamos hablando no solo de la agresión, sino del forcejeo físico entre ambos y las bofetadas que le dio o que presuntamente le dio. Y se va a casa. Se va a casa y no pone denuncia en ese instante, y esto también se ha especulado mucho, que tardó mucho en poner la denuncia, José Miguel. Entiendo que en una situación de estas el estrés es elevado y hay que coger fuerzas para poner una denuncia.
Hombre, si tomamos en consideración que los hechos hubiesen sido como los estás relatando y no de otra índole, evidentemente, pues claro, hay un shock emocional y excepto que no estés muy bien asesorado, y me refiero emocionalmente, ¿no? Legalmente sobre todo, o además de lo anterior, efectivamente, pues hay un periodo que una mujer puede estar en un estado de confusión, de shock emocional y tardar en poner la denuncia. Tampoco es tan extraño.
Pues la puso el día 2 de enero. Me gusta el matiz de José Miguel porque, claro, hay que respetar la presunción de inocencia de Dani Alves en todo momento y al final, pone la denuncia y se pone a investigar. Perdón.
Sí, no, es que hay justamente en relación a eso. Si me permites, Cristina, hacer una pregunta a Nacho. ¿Cómo es posible que si los hechos son de esta manera que lo estás relatando, que probablemente lo sean, o cercanos, Dani Alves volviera voluntariamente a España?
Te cuento.
A la boca del lobo, para él, en este caso.
Te cuento. Te voy a hacer lo que yo creo que ha sucedido. No tengo la garantía 100%. Se pone a investigar en los Mossos de Escuadra, la unidad UCAS, que es la unidad central de agresiones sexuales. En un determinado momento, hasta donde me llega a mí, la jueza de instrucción le manda un recado al jugador de fútbol, del exjugador de fútbol de Barcelona, diciéndole que o se presenta en su juzgado o dicta una orden de detención internacional, búsqueda, captura y detención internacional para que lo traigan a su presencia. Y en estas se muere la madre de la pareja
de
Alves.
Sí,
Joana. La pareja de Joana. Joana se quiere venir a España. Lógicamente su madre está grave, quiere pasar los últimos días con su madre y creo que fallece aproximadamente hace una semana. Y Dani Alves viene a apoyar a su mujer, no la va a dejar sola por miedo a la extradición. Como en México creo que sí tenemos convenio, en México estaba jugando en el equipo Pumas, entonces viene a España y pacta una entrega con los Mossos de Escuadra. Entiendo que de alguna manera le dejaron venir y no le detuvieron al aeropuerto directamente, sino que le dejaron ir al entierro de la madre de su pareja. Y pactan una detención para el viernes a la primera hora de la mañana. Y cuando os hablo de primera hora de la mañana, os hablo de las 7 de la mañana aproximadamente. En una zona de Barcelona, desconozco si fue el despacho de la abogada, el hotel, una calle, no lo desconozco. Pero pactan la detención, llegan los agentes de los Mossos de Escuadras de esta unidad, de UCAS, y le ponen las esposas. Le ponen las esposas, le leen sus derechos, lo trasladan a comisaría y lo interrogan. Él decide prestar declaración en comisaría y lo que viene a decir es que es inocente. Claro, hay un montón de aspectos que todavía se nos escapan y de los que yo tengo dudas y no me atrevo a comentar todavía, pero le preguntan un montón de cosas. Tenéis que tener en cuenta que esta investigación no solo es la declaración de ella y la de él, sino que también hay que tener en cuenta las declaraciones de las dos chicas amigas de ella y de la declaración del amigo de Dani Alves.
Eso es fundamental. Claro, eso es fundamental porque ahí hay muchos aspectos que hay que aclarar.
Claro, porque Dani Alves negó haberla conocido. A ver, claro, ¿qué llamas conocer? ¿Cuál es la definición de conocer? Si decimos conocer, tener una relación habitual, conocernos, saber tu nombre, habernos tomado un café, pues obviamente no la conocía. Yo lo interpreté en un primer momento como que ni siquiera le sonaba su cara, pero a lo mejor también ni siquiera le sonaba su cara. Vete tú a saber. Bueno, la cuestión es que, por lo que parece, la declaración del amigo de Dani Alves y la de Dani Alves no se corresponden una con la otra. Dicho esto, le detienen, lo llevan a la comisaría, lo interrogan y después de interrogarlo lo ponen a disposición judicial. Lo meten en calabozos porque, claro, su señoría tiene otras cosas que hacer antes que tomarle la declaración a Dani Alves. La justicia debería ser igual para todos, y a mí me parece muy bien. Lo meten en calabozos con los presos comunes y en un determinado momento pues lo suben a declarar. Y está prestando declaraciones durante rato. Antes ha declarado a la víctima. Antes, mientras que él está en calabozos, la víctima o la mujer que le denuncia ha prestado declaración ante su señoría. Su señoría escucha los argumentos de Dani Alves. Y claro, su señoría no puede decidir que mandarlo a prisión provisional si nadie se lo pide. Pero hay una acusación particular, una abogada. La abogada pide la prisión provisional, pero es que la fiscalía, el garante de la legalidad, el representante de todos nosotros, pide también la prisión provisional. Porque de lo actuado en ese momento, de las declaraciones, del atestado de la unidad de los Mossos de Escuadra, ellos creen que hay indicios más que suficientes de la comisión del delito. Pero además argumentan que Dani Alves ya no tiene domicilio propio en Barcelona, vive en México. Es que hay tres criterios, Cristina, para mandar a alguien a prisión. Es riesgo de fuga, y de ese te estoy hablando. Si hay riesgo de fuga por una elevada pena, aquí podemos estar hablando hasta 14 años, pues hay que tener en cuenta que a lo mejor hay que meterlo en prisión. No tiene casa. Es hispano-brasileño con doble nacionalidad y puede irse a Brasil, y con Brasil no tenemos tratado de extradición, y si te ponen una fianza alta, es multimillonario y podría asumir cualquier fianza y que no le doliese luego en el bolsillo. Esos son los argumentos que tiene. Luego está el hecho de reiteración delictiva. Obviamente este hombre ahora mismo no, si hubiese sido culpable no lo va a repetir, y si no es culpable pues tampoco lo va a repetir. Y poder manipular pruebas. Bueno, pues yo entiendo
la destrucción de evidencias.
Sí,
exacto.
La destrucción de evidencias. Yo creo que eso no. Y por eso le mandan a prisión. O sea, porque creen que hay un alto riesgo de fuga. Mm. Llegado a este punto, lo siguiente es ver cómo evoluciona la investigación. Claro, ahora Diego Alves, perdón, le llamo Diego y es Dani. Dani Alves ha llegado a prisión. Cuando tú llegas a prisión, pues lo primero es te quitan todos los objetos peligrosos. Si no se ha quedado tu novia con el móvil y las llaves, pues te quitan el móvil y las llaves, etcétera. Te fotografían, te toman las huellas dactilares y va a pasar los 10-15 primeros días en el módulo de ingreso hasta que su abogada pues termine de estudiar correctamente la causa y decida si presenta una petición de libertad ante el juez y luego un recurso ante la Audiencia Provincial.
Desde luego el asunto es gravísimo. Para empezar, ya ha perdido el trabajo, lo han expulsado del equipo para el que trabajaba en México, y la pena a la que se enfrenta, tengo entendido que pueden ser hasta 12 años por violación.
Sí, te he dicho 14 y a lo mejor son 12, no lo recordaba bien, a lo mejor son 12 años por violación. Pero te digo una cosa, Cristina, si es verdad que se coma los 12 años a pulso, la cuestión es que de momento hay que respetar la presunción de inocencia, y hay mucha gente que cree que no es verdad, que cree que no cometió la agresión sexual.
O sea, que fue una cosa consentida entre ambos o que no hubo relación entre ellos.
Bueno, que le defienden. Entonces,
lo cierto es que tantos, yo creo que unos como otros, bueno, excepto profesionales como tú, por ejemplo, que tenéis muchos más datos, el resto son meras suposiciones, es decir, por tener simpatías de cualquier índole con uno o totalmente en contra de él. Pero la realidad es que su carrera actualmente está prácticamente destruida, ¿no?
Sí, completamente. Completamente. Claro. Pero mira, hay una prueba para mí que sería clave, que desconozco y no os la puedo contar. Pero si hubiese restos genéticos de Dani Alves en la ropa interior de la chica y él dice que no la conoce, que no ha mantenido relaciones sexuales nunca con ella, pues para mí estaría meridianamente claro. Quiero decir, su palabra sería una y las pruebas genéticas serían otras. Pero todo esto no lo conozco todavía, porque desconozco si han llegado esos resultados, si se han terminado los resultados de ADN.
Sí, sabemos que la chica ha entregado el vestido que llevaba.
Sí, sí, claro.
O sea,
es lo que te decíamos, que cuando llegas al hospital te quitan toda la ropa, vestido, ropa interior,
hay un protocolo que lleva exactamente a ese detalle de guardar las ropas, de precintarlas, etcétera, que no es casual.
Te rascan debajo de las uñas por si encuentran material genético debajo. O sea, quiero decir que hay un proceso que está establecido para estos casos. La suerte es que la chica acude, quiero decir, tú sabes que hay veces que una mujer violada se va a su casa y se siente tan sucia que se ducha, se lava, se elimina todas las evidencias y luego con el tiempo acaba denunciando. Y en este caso no, esa misma noche acude al hospital.
Lo tremendo del caso es que muchos medios de comunicación prácticamente le dan ya por culpable, es decir, saltándose la presunción de inocencia. Es decir, por ejemplo, algo clarísimamente que está poniendo en los telediarios es comparando el caso de una manera absolutamente directa y sin ningún tipo de duda con otros futbolistas que ya han sido condenados, es decir, poniéndolos exactamente al mismo nivel.
Podemos escucharle a él, porque Dani Alves hizo declaraciones en Antena 3, se están repicando un poco, pero bueno, nos permite ver la posición del futbolista.
Desmentí todo primero, ¿no? Y yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, estuve disfrutando, pues todo el mundo que me conoce sabe que me encanta bailar, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno. Y luego cuando tú eliges ir al baño, pues no tienes que preguntar quién está en el baño para poder ir al baño.
Bueno, yo no sé si eso... No sé si esa última frase indica que hubo baño, que coincide con alguien dentro del baño. Pero dicho esto, estoy de acuerdo con Gaona. Yo he hecho una pequeña reflexión al principio diciendo que no teníamos datos, los medios de comunicación, yo el primero. Pensábamos que era un simple, y no quería poder utilizar la palabra simple, pensábamos que no es simple, que ya es grave un tocamiento por debajo de la ropa interior, pero claro... insisto, eso ya es grave, pero es que la dimensión que ha tomado después de que se haya conocido la denuncia completa de la joven es abrumador, y yo entiendo que hay que respetar la presunción de inocencia hasta el final, pero al mismo tiempo hay que contar la información que hay.
Lógico.
Pues nos hemos extendido un poco más por esa razón, porque ciertamente es la noticia que manda en esta jornada. Nacho Abad, muchísimas gracias por darnos tanto información.